Buenas. Aquí me ha venido muy bien como introducción la ponencia anterior, porque yo no voy a hablar de la parte legal, me voy a ir más a la parte técnica, pero ya va a ir preveniendo, y de hecho tengo un par de diapositivas que no va tanto al licenciamiento, sino al uso, de problemas con el uso, que hacemos muchas veces todos los días mal, y hay que tener cuidado. Entonces, lo primero, siempre me gusta empezar con estas dos diapositivas para que tengamos cuidado con el uso de ChatGPT o cualquier, al final, LLM, modelo de lenguaje grande, de tener cuidado. Es decir, la primera es, no sé si sabéis cómo qué es por dentro, porque todo el mundo es como le tiene miedo, es una caja negra. Al final lo que hacen es estadística. A lo grande, muy bien, pero es estadística. Es decir, cuando ponemos el cielo es, lo que hace es predecir la siguiente palabra, y estadísticamente, si miramos los datos de entrenamiento, por eso es tan importante, la siguiente palabra con casi toda seguridad será azul. Y por detrás, que lo veremos más adelante, tiene unos ciertos parámetros para dejarle lo que falsamente se conoce como libertad. Es un parámetro que se llama temperatura, y lo que hace básicamente es, en lugar de escoger la más probable, estadísticamente, coge entre las 50 más probables aleatoriamente. Esto hace que dé una falsa sensación de creatividad, porque parece que nos ha dicho que el cielo es rojo, aunque no sea lo más probable, y nos parece que es creativo, pero no lo es. No deja de ser una cosa estadística de predicción del siguiente entre los más probables. La siguiente, que ya lo han comentado antes, es cuidado con los sesgos, porque esto viene del modelo ya entrenado. Es decir, si usáis cualquier modelo, hay un sesgo en lo que tiene. Esto se ha visto muy claro, si conocéis, lo veremos más adelante, pero si conocéis el modelo de DeepSeek, que es un modelo chino, cuando le preguntaba ciertas preguntas, vamos a dejarlo así, no te contestaba o te contestaba con cierto sesgo, ¿vale? Entonces, al final, los datos de entrenamiento, las validaciones y los guardarrails, es decir, las salvaguardas intermedias, incluyen el sesgo del modelo. Entonces, cuidado con el modelo que elijáis, porque lo mismo tiene un sesgo adquirido que no es vuestro. Incluso más, a mí me gusta decir que ahora no tanto, pero los modelos antiguos tenían un sesgo muy fuerte que venía del propio conocimiento que había a nivel humano. Es decir, si le sobornábamos al modelo, es decir, le decíamos, te voy a dar 1 millón de euros si lo haces bien, lo hacía mejor. Y esto no es porque el modelo alguien lo haya puesto, esto es porque ha aprendido del conocimiento que se ha entrenado y en su mayoría estadísticamente entiende que lo que hay en internet, por así decirlo, cuando sobornamos se obtiene una mejor respuesta. También cuando nos damos pena, si decimos vamos a perder el trabajo si no lo hacemos bien, lo va a hacer mejor. Esto ha cambiado un poco, pero ahora con las nuevas versiones, porque se han metido muchas salvaguardas, pero aún así sigue patente. Entonces, cuidado con los sesgos. Y después las alucinaciones, que todos conoceréis, pero no sé si... Bueno, y con la filtración. No sé si conocéis el ejemplo de Samsung, que esto fue al principio de todo, cuando empezó ChatGPT, que los desarrolladores de Samsung empezaron a usar ChatGPT, y al final otros desarrolladores diferentes accedieron al código fuente de Samsung, que en este caso no es open source, obviamente, sino que está súper protegido. Entonces, cuidado con lo que ponéis en ChatGPT o en todos los LLM, al final, digamos, comerciales, porque todos esos datos salen fuera. Que ahí la importancia también que han dicho de usar los modelos open source, porque los podéis instalar en vuestras máquinas y vosotros controláis el sistema. Si usáis los comerciales, esa información, ahora hay opciones para que no la utilice para entrenamiento, pero os tenéis que fiar de que eso sea verdad. El tema de las alucinaciones, que esto ya lo hemos comentado, que al final, esto lo conocemos todo el mundo, se inventan un montón de cosas porque la mayoría de los modelos son como complacientes. Es decir, siempre te van a decir que sí, por supuesto, es verdad, no hay problema, etc. Y, como decía, es decir, cuidado si lo usáis en producción. Es decir, cuidado con qué modelo elegís en producción. Si bien en desarrollo podemos tener un poquito más de libertad, cuidado con ponerlo en producción y depende para qué sistema. Todo esto en IA generativa, que es como esta nueva etapa de ChatGPT, etc. Entonces, cuidado lo que ponemos en producción, porque como puede alucinar, puede hacernos cosas raras, Esto nos puede generar resultados que el usuario no tiene la respuesta correcta. Y porque se puede al final inventar cualquier cosa. Es decir, nosotros, si en cualquier chat que utilice el LLM, le podéis preguntar cualquier cosa. Y si no tienen las salvaguardas y no están bien configurados, que eso cuesta mucho al final hacerlo, le podéis preguntar cualquier cosa y os va a contestar, aunque no sea el propósito para el que fue creado. Entonces, y se va a inventar cosas. Entonces, mucho cuidado con lo que ponéis y por favor no pongáis datos personales. Que esto es la típica tópica, pero es muy importante. Porque si los datos al final se filtran, si ponéis vuestro DNI, si le mandáis una captura, vuestra foto, etcétera, eso ya lo pueden utilizar para entrenamiento y otra persona lo puede tener. Y creo que de hecho ahora, no sé si la han corregido, pero incluso en ChatGPT, creo que si le dabas a compartir una conversación, desde Google se podía cerrar la conversación directamente. Entonces, mucho cuidado porque hay cosas que están todavía un poco en el aire y al final todos estos modelos comerciales, la información la tienen ellos. ¿Vale? Todo esto al final de lo que hemos hablado, siempre me gusta poner esta transparencia un poco para ubicar, sobre todo los que no conocéis mucho la inteligencia artificial o la IA generativa, porque estamos en un trocito pequeñito de lo que sería toda la IA, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un concepto muy amplio y se considera incluso a los motores de reglas. Es decir, teóricamente, en el marco teórico, hasta los motores de reglas, que son motores basados en reglas descritas, programadas, se consideran dentro del marco de inteligencia artificial. Árboles de decisión, es decir, no todos son redes neuronales. Las redes neuronales es un trocito de la inteligencia artificial. Dentro de las redes neuronales tenemos las redes neuronales multicapa o profundas, que es lo que se conoce como deep learning. Y dentro tenemos la IA generativa, que se mezcla también con lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que al final es como trabajamos con las palabras, porque las palabras son números y no es fácil trabajar con ellas. Esto ya lo que he explicado, al final funciona a nivel estadístico. Y por dentro lo que funciona es como un encoder de coder, con muchas cosas más, pero en su más básico, y me gusta poner esta imagen, que aunque sea a nivel de imagen, lo que se hace al entrenar es que se difumina pasito a pasito, con idea de que al final cuando le demos un texto, podamos ir recreando esa imagen paso a paso. Es decir, lo que hacemos es como los modelos lo que aprenden es esos pequeños diferenciales de paso en el que en el entrenamiento lo vamos ofuscando y en la inferencia, cuando preguntamos, se va mostrando. Esto sí me gusta también por los modelos open source porque se habla poco a nivel, antes en la charla hemos hablado sobre todo de familias de modelos o modelos base, pero hay otras dos capas que son también importantes. Los modelos base son los que hemos hablado, ChatGPT, DeepSeek, etc. Ahora lo veremos. El fine-tuning es como un segundo entrenamiento. Esto solamente lo podemos hacer en modelos open source. Bueno, no es correcto. Lo podemos hacer en modelos comerciales si tenemos una cantidad astronómica de dinero. Porque lo que hay que hacer es duplicar el modelo y los modelos de ChatGPT, etc., pesan mucho y cuesta mucho echarlos a arrancar. Entonces, esto a nivel práctico solamente es en los modelos open source. También de ahí la importancia. Y la parte de inferencia, que no pongo prompting, que lo conoceréis más como el prompting, que es como preguntamos, sino que hoy en día hay muchas técnicas a nivel de inferencia. De hecho, me falta alguna que están recientemente. Todo esto también decir que está evolucionando a una velocidad astronómica. Modelo, distinguir eso, lo que hemos hablado, modelos privativos y modelos open source. Privativos, los que conocéis, Gemini lo tenéis todos en el móvil seguramente, Copilot y Claude, que viene un poco más de la parte de Amazon. Es decir, son los de Anthropic, pero está predominantemente en AWS. Modelos open source, pues aquí destacar Llama, como bien han comentado antes, DeepSeek, que fue muy famoso y salió en todas las noticias, Mistral, que ya lo han comentado, que es el modelo francés, es uno de los pocos que se ha creado aquí en la Unión Europea. Que no es de la Unión Europea, es una empresa privada, pero es de los pocos modelos fundacionales que se han creado aquí. Alea, que también lo han comentado, que esto es del Centro de Supercomputación de Barcelona. Hay otros que se estaban creando, como Lacha en el País Vasco, Águila aquí en Cataluña, y en el BSC, que también trabajamos con ellos, no en la confección de Alea, sino con otras partes, y estamos en contacto con ellos. Es una especie de modelo único que sirva para las distintas lenguas cooficiales, como ha comentado el compañero. Y hay otros un poco más antiguos, como Vicuna, que Vicuna, aunque se considera modelo fundacional, no deja de ser un fine-tuning del propio Llama. ¿Por qué? Porque es un fine-tuning tan complejo que tenía tantos datos que muchos lo consideran como modelo fundacional. Y otras iniciativas que salieron como Bloom, que era una iniciativa totalmente open source de una comunidad científica impresionante internacional, que se dedicaron a hacer un modelo aparte de todo lo que había porque no se fiaban de nadie. Y hacen bien. El fine tuning es interesante porque nos permite mejorar mucho la eficiencia de los modelos que tenemos con pocos entrenamientos. Y esto es lo importante. Es decir, si habéis utilizado la IA, muchas veces necesitamos miles, cientos de miles de datos para entrenar. Aquí hay veces que con 100 ejemplos hacemos un fine tuning y mejoramos la eficiencia de los modelos una gran barbaridad. Entonces muchas veces nos interesan modelos open source pequeños, dedicados a cada uno de los propósitos, que entrenamos para ese propósito específico. ¿Queremos hacer resúmenes? Pues hacemos un fine tuning que nos haga resúmenes muy bien. Queremos, es decir, al final lo que hacemos es, en lugar de usar modelos generalistas, usamos modelos específicos. ¿Vale? Y es un segundo entrenamiento. ¿Este segundo entrenamiento cómo se hace? Que la gente como le tiene mucho miedo. Se hace como los modelos de IA tradicional. Tienes tu conjunto de entrenamiento, tu conjunto de test, lo entrenas y lo pruebas. ¿Vale? Hay otros parámetros que aquí no me voy a meter mucho porque si no voy a perder mucho tiempo, pero sobre todo destacar el de la temperatura, que da una idea de falsa creatividad de la respuesta. Hay otros parámetros y hoy en día hay muchos más y distintos servidores, etcétera. ¿Vale? Que al final no solamente el modelo, cuando tú lo despliegas en tu local, sino que en cada llamada del modelo, y esto en ChatGPT podéis cambiar la temperatura también, incluso, es decir, algunos de estos que incluso los comerciales podéis cambiar y podéis probar. Porque si ponéis una temperatura muy alta, al final van a salir cosas muy creativas, falsamente, y lo que os va a resultar son cosas muy locas. Y si ponéis la temperatura muy baja, os va a responder prácticamente igual, no va a ser igual. Que ese es uno de los problemas de los modelos LLM, que no es reproducible. Y también tenemos una parte de evaluación LLM, es decir, que hemos dicho que al final lo entrenamos, ¿cómo lo evaluamos? Pues aquí es un poco más complejo, porque al final lo evaluamos, pero como son modelos de lenguaje, lo tenemos que evaluar en un cierto sentido. Entonces, han salido distintos datasets estandarizados que van en distintos sentidos. Por ejemplo, LARC, pues le hacen preguntas de a nivel de colegio, o preguntas más de razonamiento, o preguntas más de cultura general. Y un modelo no es mejor porque funcione mejor en uno de estos, porque lo mismo, para tu caso de uso, no te interesa que responda bien las preguntas del colegio, porque lo que te interesa es que resuma bien. Entonces, estas métricas son relativas para dar una cierta idea. Ecosistema de desarrollo. Ya han comentado Hugging Face, que es el repositorio prácticamente principal de modelos open source hoy en día. Todo esto está basado en tecnología de Transformer y por detrás usualmente se utiliza CUDA, es decir, con las tarjetas NVIDIA, y están saliendo distintos servidores como Llama, que quizá os suenan, etcétera. Que aquí vamos, despliegue de modelo. Llama, que es el más conocido porque es muy fácil. Es decir, aunque todo esto parezca que es muy técnico, etcétera, en 5 minutos podéis tener instalado un Llama con un modelo tan fácil. ¿Vale? Llama CPP, que es un poco más técnico porque funciona un poquito más mejor porque obviamente ya va a nivel de C y ya es un poquito más complicado de instalar. Y los Llama Files, que son empaquetados, que son como, si alguien es un poco más técnico, hacen un poco la equivalencia a Docker, en el sentido de que empaquetan, por ejemplo, Llama CPP con un modelo, te lo dan empaquetado, entonces lo puedes usar en Windows, en Linux, en el ecosistema que quieras. ¿Vale? Hay muchos más. Es decir, estos son solo unos cuantos. Los hay más complejos, más simples, que utilizan mejor la GPU, mejor la CPU, porque aquí también es una falsa convicción. No hace falta tener una GPU para usar esto. Es decir, antiguamente sí, antiguamente si no tenías una GPU, tú le dabas y lo mismo, te ibas a por un café, venía y todavía no te había respondido. Hoy en día no, hoy en día responden más rápido y hay técnicas para que te respondan concisamente, que es lo importante, que es el tamaño de la respuesta. ¿Vale? Entonces, hoy en día en un portátil que llevamos todos, se puede usar perfectamente y es usable. Esto es a nivel de inferencia. A nivel de inferencia lo que conocemos es la parte de la izquierda, que es lo que hacemos todos los días, que es al final le preguntamos al modelo y nos responde. Pues hay técnicas de inferencia que son un poquito más complejas, que es como, por ejemplo, cuando le preguntamos algo, no vamos directamente al modelo, sino que vamos primero a una base de datos, sacamos los datos que nos interesan y a veces le damos la pregunta con la respuesta cuando se lo pasamos al modelo. Es decir, si le queremos preguntar, dame el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, si tenemos guardado en una base de datos todos los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, me va a sacar el artículo 3 y yo le voy a pasar al modelo, dame el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos, contexto, toma el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, obviamente lo va a hacer bien. Y un poco los agentes, que es como la siguiente, y de hecho ahora hay más hoy en día, pero por no entrar tampoco tanto, que al final es la utilización de herramientas. Por ejemplo, dame la temperatura que hace actualmente. Pues lo mismo, tenemos un agente que vaya a la EMET, nos dé la temperatura, y tú al modelo LLM le pasas la temperatura y la pregunta. Y lo único que hace el modelo es ponerlo bonito. Es decir, te da la pregunta en formato humano. ¿Vale? Bueno, todo esto, la librería principal a nivel de Python se hace con LangChain, que no me quiero tampoco alargar mucho. Un poco para que veáis una, no me va a dar tiempo a hacer la demo, pero para que veáis un poco un caso de uso, que lo hemos hecho directamente usando ApiCeni, porque para dar un poco de contexto. Sin mencionar que nosotros al menos no intentamos matar moscas a cañonazo. ¿Y eso qué quiere decir? No usamos el LLM para todo, usamos solamente donde tenga sentido. Es decir, si por ejemplo que tenemos otros casos con REST.es, tenemos que identificar en un documento dónde está el DNI, no necesitamos un LLM con una expresión regular porque tiene X número y una letra, no tenemos que hacer aquí maravillas. Entonces lo podemos hacer con técnicas más sencillas. O lo mismo, tenemos un pequeño modelo de redes neuronales o árboles de decisión que ya tiene un porcentaje de acierto del 93%, ¿para qué vamos a usar la IA generativa? Entonces aquí, de hecho, combinamos dos técnicas, que es la IA tradicional con el clasificador DIET para el tema de chatbot, con la IA generativa. ¿Dónde usamos la IA generativa? Lo único que lo usamos es para el mensaje que le devuelve a los usuarios, porque eso lo hace muy bien. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí, que es que le pedimos, hola, quiero que me centres en Vitoria, y te centra en Vitoria. Esto es porque los que estuvisteis en la GID del año pasado en Vitoria, pues si vinisteis a mi charla, os la conoceréis de memoria. Y le decimos, por ejemplo, quiero que me des las capas de Andalucía. Pues si el modelo los tiene en su base de datos, como habéis visto, las puede cargar directamente. Quiero que me apliques el estilo coropleta, y lo hace. ¿Qué pasa? Que eso no le dejamos al LLM que lo haga, porque a ver lo que me va a meter de código en el cliente directamente. Eso lo hacemos de forma controlada con inteligencia artificial tradicional, con una especie de decisión, que eso al final introduce el código, porque nosotros conocemos ApiCeni, no hace falta que un LLM nos programe ApiCeni. Entonces lo tenemos controlado para que nos añada la capa con coropleta, etc. Y lo único que cambiamos es que a nivel de captar la intencionalidad del usuario y devolver la respuesta, que eso es lo que hacen realmente bien, esa parte es la que le dejamos a los LLM. Que realmente, como veis, es opcional. Es decir, esto es un plus de todo esto que estamos viendo. ¿Vale? Incluso podemos decirle, al final, si lo tenemos programado, de quiero que me des una capa WMS, de, en este caso, del servicio de hidrografía. Entonces le podemos pasar. Si la tuviese ya dentro de su base de datos, la podría hacer directamente. Y si no, pues directamente pues le podríamos dar el enlace y la carga. ¿Vale? Entonces, esto es un poco de, como no me va a dar tiempo a la demo, de que veáis una pincelada de un posible caso de uso a nivel de SIG que se podría usar al final. La inteligencia artificial en general, y cuidado con usar los LLM y cómo se usan. ¿Vale? Y muchas gracias.